Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenido a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde los estudios de Llamada de Medianoche. Es un gozo para nosotros compartir este programa. Nos motiva el deseo de nuestro corazón de ser de bendición para su vida y creemos firmemente que lo mejor que podemos hacer es ayudarle con su lectura de la Biblia y la forma en que puede llevarla adelante en su vida diaria.
Así es, Natalia. Aquí en Llamada de Medianoche esperamos que el Señor nos use para su gloria y para su crecimiento espiritual, amigo oyente. Desde ya, agradecemos también a quienes hacen posible nuestra salida al aire en esta emisora amiga.
Hoy vamos a contestar algunas inquietudes respecto a la forma de relacionarnos con unos suegros difíciles, sin olvidar el mandamiento de honrar a nuestros padres.
También veremos las diferentes formas de obrar de Dios, si el Espíritu Santo es una persona y si necesitamos confesar nuestros pecados a alguien. Como puede ver, un programa variado y muy interesante, al igual que sus inquietudes. No se vaya, pues a continuación de esta pausa musical entramos de lleno en las preguntas y sus respuestas.
La Biblia nos guía para la forma en que debemos relacionarnos con nuestro prójimo en una forma general. A veces, la dificultad surge cuando tenemos que aplicar esos principios a nuestra situación en particular. Esta amiga nos escribe: mis suegros no son creyentes y todo lo que hacemos con mi esposo de alguna manera les molesta. Continuamente nos critican en todo. Nos esforzamos por entendernos con ellos, pero si en alguna cosa tenemos nuestra propia opinión, enseguida se provoca una discusión. ¿Cómo hacemos para comprometernos como hijo o nuera, obedeciendo al mandamiento de honrar a los padres? ¿Les debemos obediencia?
El Señor Jesús dice en Mateo 19, 5 y 6, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Esto quiere decir que ustedes, como matrimonio conforme a la idea de Dios, forman una unidad y en primer lugar deben ocuparse mutuamente en el bienestar del otro. Y luego, juntos, también son responsables de la educación de los propios hijos y de ninguna manera los abuelos. A veces los suegros, sean los padres del hombre o de la mujer, inconscientemente piensan que aún tienen derechos sobre su hijo o hija. Entonces, es necesario que el hijo ponga límites y haga saber a los padres, lo más cuidadosamente posible, pero con toda claridad, que ahora ya no es un niño, sino que forma el núcleo de una familia y es personalmente responsable ante Dios de su manera de actuar. Tu esposo no debe demorar en poner estos límites, pero recién debería hacerlo después que hayan preparado juntos y con cuidado esta conversación en oración y luego de pedir al Señor sabiduría y calma para enfrentarlos. Si hacen esto con seriedad, no solamente se preparará el corazón de sus padres, sino también vuestro propio corazón. Quizá, de repente, descubren que no están libres de envidia, celos o susceptibilidades. Si entonces se arrepienten de su propia culpa, el Señor puede revelarse aún más a ustedes y a sus suegros.
Nuestro objetivo con este programa es ayudarla a entender la revelación de Dios en su palabra. Por eso estamos felices de tener oyentes que nos escriben con sus dudas, como este amigo que nos dice: al leer la Biblia, tengo dificultades en algunas partes. Primero, ¿cómo se puede comprender el Antiguo Testamento en el que se mataron por orden de Dios a personas inocentes y niños, contrariamente al Nuevo Testamento? Segundo, ¿hay una diferencia en la manera de obrar de Dios antes y después de la crucifixión de Jesucristo? Y tercero, Jesús sanó a todos los enfermos que le trajeron y dijo que sus discípulos iban a hacer obras aún mayores que él. Juan capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo se entiende esto?
Acerca de su primer pregunta, nosotros los hombres no comprendemos la justicia de Dios. Somos demasiado limitados en nuestro pensar y demasiado pecaminosos. Especialmente el Antiguo Testamento resalta la justicia de Dios. No es como dice usted que se mataron por orden de Dios a personas inocentes, más bien eran personas y aún naciones enteras que habían atraído sobre sí el juicio de Dios. El Nuevo Testamento nos muestra cómo Dios puede dejar sin castigo a personas que han pecado contra Él. La respuesta es, porque Dios cargó el pecado de todos nosotros en Jesús. Él pagó por nosotros. Mientras el Antiguo Testamento resalta la santidad de Dios y la necesidad de castigar el pecado, el Nuevo Testamento resalta de manera especial la gracia de Dios. Esto no quiere decir que haya una contradicción entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Jesucristo mismo se refiere a los profetas, a Moisés y a los Salmos, y dice en Juan 10:35 que la Escritura no puede ser quebrantada. En cuanto a su segunda pregunta, hay una diferencia en la manera de obrar de Dios antes y después de la crucifixión, en el sentido que después de la crucifixión de Jesucristo, el amor de Dios se pudo derramar enteramente sobre todos nosotros. En el antiguo pacto, Dios siempre tenía una lucha entre su santidad y justicia por un lado y su amor por otro. Por el hecho que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, se abrió para todos nosotros el camino que lleva a Él. En Oseas 11:8 vemos muy claramente la lucha de Dios antes del Gólgota. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacer como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Acerca de su tercera pregunta, no creemos que esta palabra deban ser aplicadas principalmente a los milagros que hicieron los apóstoles después de la ascensión del Señor. A lo que el Señor aludió fue que la difusión del Evangelio sería más extensa en tiempo de los apóstoles que en sus días, y al mayor número de conversiones que tendrían lugar. Que así sucedió lo sabemos por los relatos de los Hechos de los Apóstoles. Ninguno de los sermones que el Señor Jesucristo predicó acabó con la conversión de 3.000 personas en un solo día, como sucedió en Pentecostés. No cabe en lo posible ejecutar sobre la tierra una obra mayor que la de convertir un alma. Romanos 15:18-21 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Vemos que fueron mayores también en cuanto a su alcance.
Las preguntas que forman parte de este programa vienen de ustedes, amigos oyentes, y pueden referirse no solo a pasajes concretos de la Escritura, sino a temas que le estén preocupando. Es el caso de este amigo que, en párrafo de su extensa carta, nos plantea: está muy claro que Dios no permitirá por mucho tiempo más que se pase por alto su primer y más importante mandamiento al aceptar la doctrina de la Trinidad, creando así un Dios que no se encuentra en la Biblia. El conocido teólogo profesor Emil Brunner escribió: el único pasaje trinitario que se encuentra en antiguas traducciones bíblicas, Primera de Juan capítulo 5 versículo 7, es notoriamente falso. No se puede decir con más claridad que se trata de una doctrina humana. Algunos ejemplos aclararán lo que quiero decir. Traducido correctamente dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará un Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas capítulo 11, versículo 13. La palabra neuma está aquí sin artículo, como en otros 49 pasajes, por lo que no es lícito traducir el Espíritu Santo. La traducción correcta muestra claramente que cada uno que lo pide recibe un asistente personal que tiene la tarea de ayudarle, inspirarle y advertirle contra falsas decisiones a través de una voz que llamamos la voz de la conciencia, pero se retira cuando su protegido se opone conscientemente a la voluntad de Dios y a sus mandamientos. Qué clara y sencilla es la declaración de Pablo. Pienso que también yo tengo un espíritu de Dios, 1 Corintios capítulo 7, versículo 40, mucho más que cuando leemos, tengo el espíritu de Dios.
Temo decepcionarle y decirle que sus explicaciones me confirman aún más que el Espíritu Santo es Dios. El difunto profesor Emil Brunner no puede servir de norma con esto. Él no creía que la Biblia en su texto original fuera la infalible e inspirada palabra de Dios. Entre otras cosas, negaba la concepción virginal, es decir, tenía una actitud dual frente a la Santa Escritura. Y usted, estimado, se valió de un método muy superficial y trivial, al aducir que si el traductor de la Biblia escribe el Espíritu Santo estaría traduciendo de manera incorrecta, al igual lo hacen los testigos de Jehová, los adventistas, los que enseñan la reconciliación final de todos los seres humanos y otros grupos parecidos. Incluso aducen Juan 4:24, donde se dice claramente Dios es Espíritu, faltando o no el artículo. Estos artículos que usted considera tan comprobatorios tienen otra función en el idioma griego. Este no conoce el artículo indeterminado, sino que lo indeterminado se expresa por adjetivos numerales. Cuando el artículo falta, el sustantivo se puede traducir de manera determinada o indeterminada. En Hebreos 1:2 está escrito literalmente, nos ha hablado en Hijo. El Hijo, entonces, ¿no será el Hijo unigénito del Padre porque falta el artículo determinado Él? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad y no un Espíritu, sino el Espíritu. Tampoco es un ángel en el nivel de Hebreos 1:14. Leemos que el Espíritu Santo habla. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, según los Hechos de los Apóstoles. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, tres hombres te buscan. Se puede contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo aparta. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo envía. Hechos 13:4, ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Todos estos son actos de una persona, no de una fuerza o de una influencia. Con su opinión, estimado oyente, está en una falsa doctrina que sí es antigua y muy divulgada, pero totalmente errónea y peligrosa. Que Dios, el Espíritu Santo, se lo muestre y glorifique a Jesús en su vida, como el mismo Jesucristo dice en Juan 16:14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
De esta manera llegamos al final de nuestro encuentro por el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición y recuerden que la primera responsabilidad cuando estamos casados es para con nuestro cónyuge y nuestros hijos.
Tampoco debemos olvidar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y no una mera influencia impersonal.
Muchas gracias por su compañía y por favor, no dude en hacernos llegar sus dudas e inquietudes en referencia a la Biblia o cualquier aspecto de la vida cristiana.
Como parte de nuestro servicio, nos comprometemos a responderle en forma personal y en un tiempo más a través de este programa. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web. www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios le ayude en su caminar diario con él.
Hasta un próximo encuentro de preguntas y respuestas. Dios le bendiga.